la política pampeana de los últimos años. Él es Ricardo Araujo. Hola Ricardo, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, Mariana Cornejo, Matías Apeño, para charlar con vos, Ricardo, un rato. En este tiempo preeleccionario, te hemos visto en los diarios en los últimos, 30 años, puede ser, más o menos.
Un poquito más también.
No sé si tanto. Como dirigente de ATE, ¿no? Histórico. Hoy estás en el Partido del Trabajo y del Pueblo. Y queremos tener tu visión. Hace rato que no te escuchamos públicamente. ¿Querés darnos primero una opinión personal, un análisis de esta última semana rumbo a las primarias?
Sí, con todo gusto. Es lo que me apasiona como ser, gremialista, dirigente sindical, como político, ¿no? Yo creo que vivimos una situación muy difícil, muy compleja. La pandemia agravó todos los males en la Argentina. Hoy es el primer drama de los argentinos solucionar el tema de la pandemia, de la cual estamos saliendo lentamente, pero en cualquier momento puede venir estas nuevas cepas que son más peligrosas y volver a tener una crecida de los casos, ¿no? Estamos en una situación difícil, pero además una campaña electoral donde no se discute de política ni de acciones para salir de estas emergencias que se viven en el país, sino que se discute cuestiones que no tienen nada que ver con nada, y aquellos que nos dejaron en esta situación, que son responsables de la crisis que estamos viviendo, amenazan con retornar de cualquier forma al gobierno, como lo dijo Patricia Bullrich estos días, que están preparados para volver a gobernar, y Macri diciendo que si el gobierno no cambia, se va a tener que ir. O sea, son amenazas desestabilizantes, lo que hace que ese sector reaccionario se identifique con otros sectores, como por ejemplo lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, las amenazas de Piñera en Chile de volver a insistir sobre territorios argentinos, con evidente complicidad de ingleses y norteamericanos, ya que los ingleses están haciendo un puerto de aguas profundas en Malvinas, los norteamericanos quieren una base militar en Tierra del Fuego. O sea que hay una prepotencia sobre nuestro país y un gobierno débil que tiene que sostener esta situación. Ante esto creemos que es necesario que el voto popular respalde al frente de todos, que es una condición sine qua non para poder avanzar, avanzar distinto, no volver para atrás, ¿no es cierto? Creemos que un triunfo de esta derecha reaccionaria en la Argentina electoral, que fue derrotada electoralmente y fue derrotada en las calles por las fuerzas gremiales en las que me incluyo, un triunfo de ello significaría un debilitamiento del gobierno y lo dejaría en condiciones de que pudieran llegar ellos a destituir de alguna forma este gobierno, ¿no?
Ricardo, y pensando un poquito en la tendencia nacional que viene justamente del perímetro del obelisco, de ir despolitizando todos los ámbitos y todos los espacios de discusión, de construcción, y pensando lo difícil por ahí que es encarar una campaña separando, el plano nacional del provincial, ¿cómo podríamos pensar en, si tuviéramos posibilidad de juntarnos en una mateada, en una ronda, por dónde empezar a charlar de política en la provincia de La Pampa?
Bueno, es interesante, Mariana, tu planteo. Yo creo que es necesario, primero, mantener la unidad del pueblo, mantener la unidad de todos aquellos que defendemos una causa nacional. Por eso la importancia del Frente de Todos, porque es una forma de mantener una unidad en la diversidad que nos permita defendernos del mismo enemigo. Manteniendo esa unidad, luego tenemos que empezar a discutir políticas de acción. Bueno, nosotros desde el Partido del Trabajo y del Pueblo aportamos las 10 medidas que creemos que son necesarias para salir de esta situación. Nosotros vamos a la campaña electoral proponiendo 10 medidas, que son 10 medidas para salir de esta situación de emergencia que se vive en el país, que empiezan por defender el salario, por defender la cuestión nacional, la educación, la salud, por la necesidad de avanzar en un proyecto de tierra, techo y trabajo que ya está planteado en el Congreso de la Nación y que permitiría el acceso a la tierra a miles de familias que no tienen acceso a la tierra. Y eso es nacional, pero también tiene que ver con la realidad nuestra. Hay miles de familias que necesitan acceder a un pedazo de tierra para vivir o para trabajar, y hay miles de personas que están buscando una salida laboral. Y bueno, defender la economía significa hoy generar mercado interno, o sea, que haya posibilidades de comprar lo que necesita la gente para la subsistencia. Entonces, acá se hicieron cosas muy buenas desde el gobierno cuando comenzó la pandemia, como créditos a tasa cero, como darle posibilidad a las pymes de que pudieran pagar los salarios. Todo eso que se pudo hacer gracias a que la provincia de La Pampa sostiene el banco. A otras provincias que privatizaron sus bancas provinciales no lo pudieron hacer, porque tienen que recurrir a una banca que, por supuesto, actúa comercialmente. Y que la banca comercial se portó muy mal, porque utilizó los créditos del Estado para prestarlos a interés, y aquellos créditos baratos no los prestó. Los utilizó para hacer negocio financiero. Por lo tanto, la importancia del Estado en estas cuestiones. O sea, un Estado al servicio de las necesidades populares. Acá en La Pampa se vio que es la importancia, cuando hay una crisis aguda, que el Estado pueda asistir. Algunos pseudo-liberales o liberales de pacotilla dicen que el Estado no tiene que participar, pero le niegan la participación al Estado argentino, al Estado pampeano, y quieren que participen, o participan de hecho, estados de otros países, ¿no?, que nos someten. Así que por ahí entraríamos un debate nosotros.
Estamos hablando con Ricardo Araujo. Ricardo, hace un rato, antes de entrar al aire, con un compañero nos dice, a ver, ¿cuánto sale comer 4 personas al mes? Y empezamos a sacar la cuenta y nos dio una cuenta de 75 mil pesos, ¿no? 75 mil más o menos, sí, por mes. Que es una cosa, esto hay una tiene que ver con una puja de poder, con la inflación, claro, con lo que fuere. No es que llueve como ahora y no lo podemos parar como un fenómeno de la naturaleza. ¿Qué hacemos con este dato hoy?
Es una distorsión terrible, porque no puede ser que la alimentación cueste tanto en un país como el nuestro, que está alimentando al mundo, porque salen por nuestros puertos alimentos para millones de personas, y no podemos alimentar a los nuestros porque un jubilado gana 24 mil pesos por mes, que no le alcanza ni para empezar, si come no compra remedio, si compra remedios no come, y un trabajador medio que está en 30, 40 mil pesos de salario, está por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, esa es la primera realidad que hay que atacar. Esa es la primera realidad que hay que atacar. Yo creo que una forma es, primero, un cambio impositivo. O sea, no puede ser que quienes compramos alimentos estemos pagando un 20% de impuestos, y una gran empresa jamás, por más que se quejen muchos que dicen que la Argentina tiene una presión impositiva muy alta, pero es una presión impositiva para el que trabaja, para el que consume, y no para el que genera riquezas. La riqueza no tiene carga impositiva. Uh-huh. Así que es lógico que mientras se mantenga esta distorsión, estamos en una situación de desventaja total, y se genera esto de la cantidad de trabajadores desocupados y la cantidad de niños hambrientos que tenemos en el país, ¿no? Uh-huh.
Ricardo, vemos cómo minorías muy transversales y a su vez con una capacidad de movilización y de interpelación fueron metiendo muy a la fuerza y resultado de luchas y de conquistas, distintas reivindicaciones que por ahí en la agenda clásica de la política pública no estaban incluidas. Pienso en medio ambiente, ahora se está largando la cumbre sudamericana, pienso en perspectiva de género, la lucha del sector de los feminismos en lucha. Es decir, pensando por ahí en la política tradicional y en el gran actor que son los gremios, ¿no? Los representantes de trabajadores y trabajadoras que parecieran estar como aletargados, dormidos. ¿Por dónde ves vos que puede empezar a surgir referentes, cuadros, gente formada que pueda de alguna manera ir sintetizando este cambio de época que significa la pospandemia?
Bueno, sí. Tenemos un debate en el campo popular en este momento, justamente en estos aspectos. Porque digamos que la derecha, cuando estábamos en plena cuarentena, decidió ganar la calle. Aquellos sectores que representamos el movimiento popular decidimos no salir a la calle en respeto a la cuarentena y para evitar los contagios, pero la derecha ganó la calle y la mantuvo durante mucho tiempo, rompiendo la cuarentena, tratando de generar una situación contraria a las necesidades populares. Pero luego, por ejemplo, las organizaciones sociales salieron a la calle en reclamo de las necesidades más importantes. Pero, por un lado, se corre el riesgo de la situación de pandemia, pero por otro lado, hay compañeros que dicen, si salimos a la calle le hacemos el juego a la derecha. Y eso yo considero que es un error. Nosotros, la única manera de defender al gobierno como lo debemos defender para no volver para atrás, para poder avanzar, porque nadie quiere volver para atrás a lo que fue la política de Macri, la mayoría del pueblo quiere avanzar, y la forma de avanzar es que la derecha no gane y poder tener un gobierno que permita mejores condiciones para la lucha. Por lo tanto, para poder avanzar es necesario ganar la calle, no contra el gobierno, sino para frenar a la derecha y para reclamar lo que el pueblo necesita para avanzar. Y hay que salir a ganar la calle. Nosotros en ese debate, bueno, hay que tener paciencia porque es un debate en el propio pueblo. Se ha dado en algunos gremios, por ejemplo, que están peleando a la paritaria, algunos de mis compañeros dicen no reclamemos ahora porque le hacemos el juego a la derecha, pero la forma de solucionar los problemas de este país es que los trabajadores podamos ganar más, porque si nosotros, los trabajadores, cedemos nuestra ganancia, se la apropian los ricos, se la apropian los que se están apropiando y se llevan la plata con la pala desde siempre. O sea, el Estado tiene que intervenir en una distribución distinta de la riqueza. Algunos dicen que el Estado no debe intervenir, pero cuando Macri tomó el gobierno, llegó a tener 830 funcionarios que eran CEO, o sea, gerentes de las empresas, la mayoría multinacionales, que utilizaron el Estado para beneficio de esas empresas, en contra de generar una situación de daño terrible a todo el pueblo.
Clarito, Ricardo.
Y todo lo demás, ¿no?
Bien, Ricardo, clarito, era lo que esperábamos de esta charla con vos. Así que muchas gracias y bueno, y me imagino que invitarás a votar el domingo, ¿verdad?
Por supuesto, yo, ya que me lo permití, Matías, quiero invitar a los jóvenes, porque en este descontento, esta desolación que ha generado esta política que no se resuelve, yo sé que hay muchos jóvenes que están descontentos y muchos jóvenes que están desilusionados, pero es necesario que votemos al frente de todos para frenar a la derecha, para poder avanzar. El requisito sine qua non para poder avanzar, para poder salir de esta situación, es ganar las elecciones, el triunfo de los diputados del Frente de Todos y senadores del Frente de Todos, hablando de las PASO y las las elecciones de noviembre, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí posicionarnos mejor para la lucha, para poder desarrollar las necesidades que necesita nuestra provincia y el pueblo y la nación argentina.
Gracias, Ricardo.
Gracias. No, gracias a
ustedes. Un abrazo.
Gran abrazo, sí.
Era Ricardo Araujo, ex dirigente de ATE.
Histórico.
Histórico.